En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario.
Hola,
¿cómo
Mario?
Te va?
¿Cómo va, compañeros? ¿Cómo están, Axel? Fernando, bien, aquí estamos nosotros después del feriado extenso de la Semana Santa, con un arranque ya definido de la segunda parte del mes de abril. Uh-huh. Más rápido, el tiempo corre cuando uno es más veterano, parece que pasa más rápido, ¿no? La velocidad de los tiempos. Pero tenemos mucha información. Dos temas me parece centrales para este arranque de nuestra mañana. Uno tiene que ver con la presencia en la Argentina de Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano, que es un hombre, es un banquero, que tiene una dificultad, más allá de ser de derecha, si eso se puede tomar como una dificultad, tiene una gran situación interna compleja el Ecuador. Ustedes recuerdan Abdalá Bucaram, aquel bailarín presidente que se llevó a caballo allá por los 90 y que terminó dolarizando la economía. Claro. Hoy aquellos que tuvimos la oportunidad de estar en Ecuador, cuando uno ve monedas acuñadas con la cara de algunos próceres ecuatorianos, pero que configuran centavos de dólar, medio dólar y demás, entiende el dolor de haber perdido la soberanía monetaria, claro, por un lado, y el enorme fracaso que tuvo, sobre todo el gobierno de Rafael Correa, intentando recomponer la moneda, recuperar la moneda. Es muy difícil salir de la dolarización, porque aquí, si bien existe encubierta en nuestro país, sabemos que las viviendas se cotizan, claro, en dólares, que uno tiene que andar pensando en la conversión y lo difícil que, sobre todo ese rubro, ¿no? Más automotores, otro tipo de inversiones. En Ecuador es la comida, es la cosa cotidiana, es el taxi que te tenés que tomar y ahí ves lo que pesa en esa febril cabeza de algunos que quieren dolarizar la economía. Bueno, me desvié por aquí porque hay varios motivos para hablar de Ecuador. Primero, porque salió muy bien el sábado el programa Diálogo Internacional, por aquí por la radio de la UNDAV y por la radio de las Madres, la entrevista al expresidente Rafael Correa, muy visitado en todos los portales, después que quedó publicada una vez que se emitió el sábado a las 6 de la tarde, donde la producción de la radio de la UNDAV y la radio de las Madres está poniendo el programa que orienta y conduce editorialmente el querido Atilio Borón. Y porque está Guillermo Lasso en la Argentina, la otra pata de por qué estamos hablando hoy del Ecuador, uno de los presidentes que apoyó a Alberto Fernández para que sea presidente de la CELAC, y porque este año, en esas cuestiones de la patria grande que a uno le gusta destacar, el 26 de julio se van a conmemorar los 200 años del abrazo de San Martín y Bolívar, que se produjo en Guayaquil, el famoso encuentro de Guayaquil que estudiamos en los libros, que tiene que ver con el encuentro de los libertadores, con el afecto que se tenían y que la historia mitrista y otras deformantes se encargaron de marcar como que hubo un enfrentamiento entre ellos. Bueno, hay varias cosas. Creo que el 26 de julio van a encontrarse en Guayaquil los dos mandatarios de Ecuador y de la Argentina para conmemorar esos dos siglos de ese abrazo de Guayaquil, ese famoso encuentro entre los libertadores. Pero también hay un tema en la visita de Lasso, que hoy al mediodía va a tener una conferencia de prensa, seguramente después de firmar algunos acuerdos, es que hay una funcionaria del gobierno de Correa, María Duarte, que fue ministra de Transporte y Obras Públicas de Rafael Correa, que está refugiada en la Embajada Argentina en Quito. Es una mujer que está sometida a ese fenómeno de la persecución que vivió o que vive la región, la persecución política, judicial, empresaria, diría yo, el lawfare, acusada en el escenario de un expediente que incluye al propio Rafael Correa y que hace más de 21 meses que está allí refugiada y hay negociaciones muy discretas, pero negociaciones al fin para ver lo que sucede. El día 4 de marzo de este año fue negado un pedido de difusión roja en contra de la exministra, que está metida en una situación insólita de, insisto, persecución por sobornos y demás no demostrados, que el otro día terminaron con la obligación de liberar a Glass, que fue el vicepresidente de Lenín Moreno. Uh-huh. Una historia complicada, la de Ecuador también en ese sentido. Así que vamos a ver si ese encuentro de hoy entre los mandatarios, o por lo menos a nivel de Cancillería, zanja estas cuestiones. Recordemos que esa acusación impidió, es una causa que tiene nombre, creo que se llama sobornos y algo más, que acompaña la palabra sobornos, que impidió que Correa fuera candidato a presidente en el año en que se eligió a Guillermo Lasso, que si no me equivoco fue el año pasado. En fin, sí, efectivamente, fue el año pasado que el presidente argentino no pudo ir a la Asunción, estábamos en la pandemia y estábamos en las elecciones internas, y entonces recién se juntaron cuando asumió Castillo en Perú. Y el otro tema es, no sé si estará pasando, porque son las 10 de la mañana, si sucedía va a suceder a las 9, y la verdad que estábamos nosotros en otras actividades, pero la Corte va a asumir el control del Consejo de la Magistratura.
Ah, finalmente van a cumplir con lo que amenazaron.
En realidad, Carlos Rosati, desde la medianoche del sábado, se supone que es el presidente del Consejo de la Magistratura por disposición de sí mismo, que además por disposición de sí mismo es el presidente de la Corte, porque se votó, claro, a sí mismo, uh-huh, y además es el hombre que entró por la ventana durante el macrismo, bajo la influencia directa, para que eso suceda, del prófugo de la justicia, Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Esto hay que decirlo para marcar la gravedad. En un país que está preocupado, obviamente, por llevar la comida arriba de la mesa de los argentinos, pero estamos hablando del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que decide cómo se eligen los jueces y también determina cómo se los sanciona cuando incumplen sus deberes de funcionario público, y que además tiene la caja del Poder Judicial para desde el pago de sueldos hasta las necesidades que requiera ese tercer poder de la República. Es una irregularidad grave la que está sucediendo en la Argentina. Es curioso que no haya movilización, está oculta por los grandes medios, porque obviamente esta Corte le responde a los grandes medios, a la derecha en la Argentina, pero si uno mira con la extensión social que tiene la forma de impartir justicia en la Argentina, pensemos que hay en este momento 50 jueces que están esperando que se los nombre, y que mientras los medios y la oposición señala que se trata de jueces kirchneristas, yo me pregunto cómo podemos calificar de estos jueces kirchneristas cuando el poder político de la República Argentina no pudo siquiera hacer una mínima modificación del Poder Judicial. ¿Dónde está el poder, digamos, kirchnerista o del gobierno de Alberto Fernández para entrometerse con la justicia designando jueces si no ha podido ni siquiera generar en 2 años y monedas el cargo de procurador? Cosa que uno tiene que facturarle, obviamente, al gobierno de Alberto Fernández, claro, en el tema de la justicia, de no enviar candidato o candidata, mejor dicho, para reemplazar el cargo de Hayton de Nolasco en la Corte, todo esto que están faltando. Pero además, cuando uno ve que no se designan a los jueces, y es cierto que está la inflación en la cabeza de todos nosotros como una gran preocupación, pensemos que a alguien le pasa algo en la calle, lo roban o choca con un vehículo y demás, con esta justicia, ¿no? Si choca contra un poderoso, ¿quién zafa? El poderoso.
Así, por supuesto.
Si vos tenés un juicio laboral con una de las grandes empresas y no tenés jueces idóneos, ¿quién zafa? El poderoso. Uh-huh. Es decir, hay que trasladarlo a la realidad de los argentinos, esto que está sucediendo en el día de hoy, donde la Corte Suprema de Justicia, recordemos, dispuso el 16 de diciembre que en 4 meses haya una nueva ley de Consejo de la Magistratura, considerando que la que estaba vigente era inconstitucional, 15 años después de permitir que con esas leyes, o con esa ley, mejor dicho, se impartiera justicia en la Argentina, se designaran jueces. Uno debiera pensar que en esos 15 años, donde corrieron jueces, los obligaron a renunciar, apretaron, designaron otros, trasladaron, pusieron jueces amigos, todo eso sería inconstitucional. Si después de 15 años reconoce que era inconstitucional, todo lo que se hizo bajo esa ley parece que es inconstitucional.
Claro.
Pero va más atrás el tema, y la Corte quiere exhumar, de hecho lo ha hecho, si se produce hoy esta asunción de Rosati, una ley que fue derogada por el Congreso de la Nación. Es decir, el Congreso de la Nación sanciona leyes, y en algunos casos las leyes que sancionan derogan, es decir, dejan sin efecto leyes anteriores, que el Congreso sea ahora desbordado por la Corte, también constituye un golpe bajo a la flotabilidad de la Constitución en la República Argentina. No lo estamos ponderando porque efectivamente la góndola, la carne, la verdura, está poniendo la cabeza de todos nosotros en otra mirada, en otro lugar. Y me permito corregir a la vicepresidenta de la Nación con todo respeto, porque nosotros, yo doy fe, y esto no quiere decir que exagere mi subjetividad, que en este programa y en otros lugares, muchos colegas hemos estado señalando la gravedad de este tema. Exacto. Del Consejo de la Magistratura. No es que lo descubrimos ahora o hoy, cuando asuman, venimos marcando esto desde hace siempre tiempo, porque esta corte, que fue inventada por el macrismo en el año 2016, ha hecho y deshecho. Uno piensa en los jueces que fueron corridos, Carlos Rosansky, el caso de Freiler, camarista, corrido, la persecución a otros jueces, el caso del doctor Alejo Ramos Padilla, maltratado, el padre Juan Ramos Padilla, maltratado, jueces como Arias en la provincia de Buenos Aires. Si uno piensa en el procurador interino que lleva más de 4 años y medio impartiendo justicia con fiscales cuestionados y procesados como Estornelli, generando todavía respuestas en materia judicial cuando debiera estar en cana. La verdad que hay que marcarlo esto, y hay que destacar que está en riesgo la República. Sí, esto sí. Que se llena la boca de republicanismo, los libertarios y demás, estamos ante una situación muy, muy compleja, y creo que va a tener que seguir trabajando la Cámara de Diputados, como sea, para tener completa la ley del Consejo de la Magistratura, que disponga esto, que ahora es realmente un bochorno, un mamarracho desde el punto de vista jurídico, y que además tiene una vuelta de como el perro que se quiere morder la lengua, porque si vos conseguís, como consiguió el diputado Casareto, un fallo de un juez federal de Paraná, pidiéndole a la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados que se abstengan de crear nuevos cargos de la magistratura, porque con la vieja ley que exhuma ahora la Corte, pasan de 13 a 20 los integrantes, quiere decir que ese fallo, de la justicia, ¿a dónde va a terminar para siendo dirimido? Es la propia Corte Suprema que acaba de asumir la presidencia de la magistratura. Realmente es un tema muy grave, muy delicado para la situación institucional de la República Argentina, que haya sucedido esto, con la complacencia, obviamente, de los sectores de derecha, de los medios de comunicación, que se han encargado de, utilizando el lenguaje de Milei, la vicepresidenta habló de casta, esa casta que está oculta, algo así, dijo el fin de semana. Entiendo que en otras circunstancias esta cuestión tiene la misma gravedad de aquella sentencia del 2x1 que nos lanzó a todos a la calle para evitar que los responsables de delitos de lesa humanidad sean beneficiados por este mecanismo. Yo creo que esta gravedad hoy debiera tener, frente al Consejo de la Magistratura o en el Palacio de Tribunales, el pueblo en la calle señalándole al señor Rosati, que se votó a sí mismo, que además tiene escritos, se estudian la Facultad de Derecho, lo que escribió Rosati, tiene escritos en contra de sus propias disposiciones. Es decir, el mismo Rosati es un elemento que vos podés consultar en el derecho, señalando que esto que está haciendo Rosati es malo. Es grave la situación, por donde se la mire. Es como si yo me votara a mí mismo, me eligiera presidente de la Nación, yo mismo, me eligiera al mismo tiempo embajador, ministro, todo junto, y ¿a título de qué? Si no me eligió nadie ni me votó a nadie. Lamentablemente, en este comentario, por supuesto, hay una carga emotiva compleja, pero cuando uno está hablando de la justicia, que nos toca a todos por igual, la justicia se mete con la circulación del transporte público, se mete con la educación, se mete además con la libertad de las personas, y por supuesto con el cumplimiento de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, y también recibir los derechos que como tal tenemos. Es realmente una situación muy grave que vamos a ver cómo termina dirimiéndose en el día de hoy. Mientras tanto, para ir cerrando, el ministro que parece quedar ratificado en su cargo, Martín Guzmán, hablando del ministro de Economía, se va a Washington, un retiro en Chapadmalal con el equipo económico, y se va a Washington para ver cómo sigue la historia con el Fondo Monetario Internacional, con dos datos. Compañeros, el tema este de la renta inesperada, que son las empresas que tuvieron mucho más ganancias de las que podían esperarse, podría ir al impuesto a las ganancias, es decir, una modificación del impuesto a las ganancias para estos sectores empresarios, que grave con mucho más monto lo que tienen que tributar, y también están esperanzados en salir con la otra ley, que es que la pongan la que fugaron, como dice el vulgo, aquellos que sacaron dinero del país y no tributaron en esos montos, bueno, que parezca una legislación que acompañe en un momento de la economía argentina muy delicado para los trabajadores, sobre todo para los sectores más desposeídos, para los jubilados, en un escenario que no es tan malo, pero que el gobierno se encarga de que quede oculto. Yo diría que este es un momento interesante para que vuelva a la cadena nacional, porque hay mucha información que está produciéndose buena, el crecimiento de la industria, la recuperación del empleo, un descenso de la pobreza en el segundo semestre del año pasado, pero lo cierto es que todavía hay muchos compatriotas que están pasándolo bastante mal y necesita el Estado argentino tener una solución drástica para estos temas, más allá de las internas políticas. He dicho por hoy.
Bueno, Mario, muchísimas gracias, gracias como Mario. Siempre. Nos encontramos entonces mañana.
Pido disculpas porque realmente me enardece el tema de la magistratura, sí, sí, sí. Los que hemos tenido alguna cosa que hacer con la justicia y ver cómo son los tiempos lentos. 15 años para darse cuenta que la ley que utilizó la Argentina es inconstitucional, ¿no?
Pero además siempre decimos que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es la justicia. Sin la justicia, el país está rengo, ¿no?
Y cuando la justicia se demora, es injusticia. Exactamente. ¿No? Cuando vos estás esperando que suceda algo que falle en favor de los que están afectados y no llega nunca, eso realmente es injusticia. Cuando quieren sacar fallos y causas que les interesan a las partes, lo hacen en forma muy dinámica, ¿no? En fin.
Nos lo explicó Mario Giorgi.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.